¿Necesitas un cambio en tu gestión de la empresa? En Resolvia Interim Management somos expertos en proporcionar soluciones de gestión temporal y especializada.
Ya sea para proyectos específicos o para situaciones de crisis, nuestros directivos interinos están preparados para asumir el mando y guiar tu empresa hacia el éxito.
Visita www.resolvia.com o llámanos al 674-878-040. Resolvia Interim Management, porque el éxito no puede esperar.
Pues aquí estamos con la gente de Resolvia y además hoy con el lujo de que los tengo aquí a los dos, y eso es una maravilla, tener a mi amigo Vicente Esper. Buenos días, ¿cómo estamos, Vicente?
Buenos días, Juanma.
Especialista en el área financiera y operaciones corporativas de Resolvia, con B, ya lo saben, Resolvia, que es la que os va a dar todas las soluciones a muchas de las cosas que os planteáis. Una empresa de interim management y que os da siempre la solución a las empresas. Y siempre lo digo, porque Juan Raganey, especialista en dirección general y estrategia. Buenos días.
¿Cómo estás? Hola, buenos días.
Siempre digo que no hay que esperar a que una empresa esté en crisis o una empresa esté en problemas, sino que todo esto se evita si todas las empresas buscaran vuestros consejos, buscaran vuestro asesoramiento, os tuvieran de una forma interina trabajando con ellos, y entonces les iría mucho mejor, ¿verdad?
Sí, claro, como hemos dicho otras veces, pues las empresas tienen su propio ciclo, ¿no? Entonces, hoy que vamos a hablar un poquito más de cuando las empresas están en crisis, pues lo ideal sería no llegar, anticipar. Entonces, pues normalmente las empresas cuando están en una situación normal, pues no contemplan estas situaciones que pueden devenir por distintas causas, como hablábamos la semana pasada, y bueno, pues eso, profesionalizando las empresas, que tienen muy buenos profesionales, pero nosotros también podemos ayudar, pues a lo mejor se anticipa.
Los mejores profesionales, sin duda alguna, están en Resolvia, en resolvia.com, ahí podéis tener los mejores detalles, y hoy precisamente ya has anticipado el tema que vamos a tocar, que es la empresa en crisis. ¿Cuándo está una empresa en crisis, Juanra?
Pues una empresa está en crisis. Hay distintos tipos de crisis, ¿no? Cuando está en crisis de resultados o cuando está en crisis de caja. Vamos a generalizar en esos dos. Cuando está en crisis de resultados, pues lo que necesita es una mejora de resultados, y cuando está en una crisis de caja es incluso más peligroso, porque le puede llevar a la falta de viabilidad, a la falta de poder atender a sus, digamos, las atenciones que tiene más inmediatas, y tener que, pues, plantearse la presentación de un concurso a acreedores, uh-huh, o el cierre de la sociedad.
Pero efectivamente, tienes toda la razón. No tenemos que esperarnos a estar en una situación delicada, ¿no?, para tomar decisiones, sino que en el día a día debemos de marcarnos una serie de parámetros o un camino, ¿no?, donde no debemos salirnos. Por una parte, por la parte de resultados, ¿vale?, a nivel de márgenes, no debemos permitir que los márgenes estén por debajo de unos mínimos que nos prefijemos, no sé, comparándonos con el sector. Y por otra parte, a nivel de lo que sería balances, deberíamos de marcarnos unos niveles de endeudamiento máximos, una tesorería disponible mínima, unos fondos propios suficientes, que en el momento alguno de esos parámetros, pues, estuvieran por debajo, entonces tomar la decisión pertinente. Y de esta manera, siguiendo todas estas instrucciones, pues posiblemente, pues en épocas de crisis coyuntural, pues podríamos superarla sin problemas.
Sí, sí. Yo creo que es fundamental para una empresa. Por ejemplo, hay una frase que se utiliza mucho en muchos aspectos, por ejemplo, en el mundo de las operaciones, en el mundo de la mejora continua, que es que aquello que no se mide no se conoce. Entonces, por ejemplo, un buen sistema de reporting, es decir, un cuadro de mando que esté actualizado, que contemple las distintas etapas de la información. O sea, cuando, por ejemplo, muchas veces empresas toman decisiones a arreglo a la información contable. Yo siempre digo que la información contable son autopsias, es decir, son cosas que han pasado. Tenemos que tener un sistema de información que nos permita tomar decisiones no solo de lo que ha ocurrido, sino de lo que va a ocurrir y de las previsiones futuras, de dónde teníamos que estar con respecto de lo esperado, que es, pues, con respecto a un presupuesto, y eso para mí sería el primer paso. Un sistema de ver dónde estamos, medirnos dónde estamos y pues poder anticipar cualquier situación.
¿Pero tenemos un sistema por el cual detectamos que tenemos una crisis? ¿Algo que nos haga saltar una alarma? ¿Algo fundamental que vosotros digáis, voy a activarte esto para que en el momento que tú veas este dato, este indicio, tienes cáncer? Lo sabemos, por ejemplo, en el cuerpo humano, ¿no? Todos sabemos cuando, si te duele esto, en una empresa, ¿cuál sería el indicio, Vicente?
Vamos a ver, donde más notas ese, el problema no es en la caja, ¿vale? Al final, cuando empiezan a tener problemas de para pagar y tal, es cuando empiezan a tomar decisiones. Cosa que se puede prever pues haciendo pues un presupuesto que te dé una visibilidad a un medio largo plazo que la gran mayoría de las empresas pues no maneja y no entendemos por qué. No, no solo, ya no a nivel de caja, sino a nivel de resultados, por ejemplo.
Pues si hubieras trabajado en un equipo de fútbol como he hecho yo, no te podrías imaginar lo divertido que es.
No.
Van el día a día, ya no es que hagan un plan, van al día a día, lo de mañana da igual.
Sí,
hoy pueden gastar 6 millones de euros y mañana deber 200, no pasa nada.
Sí, sí. Pues las empresas, hay alguna empresa que lo hace así, ¿eh?
Sí.
Y luego se comparan mucho, la mayoría se comparan con el año anterior, ¿no? O sea, al final, si mejor que el año anterior, es que he estado bien.
¿Y qué queréis? ¿Que sois magos vosotros? Porque luego os buscan para solucionar los problemas. Sois los magos que solucionáis los problemas.
No, sencillamente hacemos un diagnóstico de cómo está la empresa, y qué le falta o qué está bien, porque puede estar muy bien, y instauramos una serie de
medidas. Tú eres el que hace las medidas. Y luego Vicente, por ejemplo, es de las personas que llega al banco y en el banco a él lo creen. A lo mejor a la empresa no, pero a él lo creen. Pero a veces te toca defender cosas indefendibles.
No,
¿eh?
Pues mira, te voy a decir una cosa. Yo creo que al final la honradez y es lo que hace que las cosas la que tienen que salir salen.
La credibilidad,
exactamente,
sobre todo.
Exactamente.
Una carrera profesional como la tuya y la gente que estáis en Resolvia es fundamental, pero representáis a empresas que a lo mejor han ganado una reputación contraria.
Bueno.
Porque hemos hecho las malas cosas. A veces las empresas hacemos malas cosas.
Sí. Lo que intentamos es hacer ver que desde ese momento hacia el futuro la empresa va a ser distinta.
Efectivamente, eso es lo que quería explicar. Que te pones en manos de gente como Juanra o como Vicente o como Antonio, son gente que te van a dar una reputación que te necesitas y una tranquilidad que tú necesitas para hacer lo que tú sabes, que es tu empresa, que está muy bien.
Efectivamente. Uh-huh. Y antes hemos hablado de crisis de resultados, crisis de liquidez, ¿no? Pero hay otro tipo de crisis.
Cuenta.
Nosotros, por ejemplo, bueno, tanto Juan Ramón como yo hemos vivido varios pues incendios en instalaciones, en fábricas, uh-huh. que tienes que tomar decisiones de inmediato. Esta es una situación en la que de repente pierdes toda la capacidad productiva, tienes que buscar cómo satisfacer a tus clientes sin que...
Primero pelearte con el seguro.
Bueno, y luego, claro, intentar minimizar todos los costes posibles para poder sobrellevar esa situación, ¿no? Y, por supuesto, el tema del seguro. Yo recuerdo la primera experiencia que tuvimos en ese aspecto y la segunda, yo recuerdo que estaba quemándose las instalaciones y teníamos ya un ERTE ejecutado, habíamos contratado seguro de parte, etcétera, etcétera. Y eso, al final, lo que hace es que te permita pues poder superar, ¿no? esas crisis sobrevenidas que muchas veces, como por ejemplo ha pasado recientemente con el tema de la lana, tienes que torear con ellas, ¿no?
Yo, por ejemplo, recuerdo también una cosa muy original, un comité de crisis en una empresa que estábamos en Barcelona, ¿te acuerdas?
Sí, sí.
Por si se tomaba la decisión, era justo el año 2017, si se tomaba la decisión de abandonar la sede social en Barcelona y hacer un traslado. Y entonces, pues todo eso también es una situación. O sea, la palabra crisis viene del latín de crisis, significa cambio. Es cuando existe un cambio hacia mejor o hacia peor.
Sí, las crisis de gobierno no son porque... No sé, que es un cambio de gobierno. Se utiliza. El crisis no significa malo.
Pero normalmente el problema es que no existe una previsión para estas situaciones y existe y te llaman pues cuando, por ejemplo, la empresa, que es lo más habitual, la empresa ya empieza a no poder pagar las nóminas, empieza a salir en algún tipo de lista de morosos... Mal,
ahí ya estáis buscando los problemas. Hay que llamar antes. Pero sí. Oye, una cosa, ¿y el concurso de acreedores puede ser una solución a corto plazo?
El concurso de acreedores, además de que es una obligación para los administradores, cuando la empresa está en una determinada, es una obligación legal. Es decir, existen distintos momentos en que el administrador o los administradores, el órgano de administración de la empresa tiene que presentarlo. No es el final. Un concurso de acreedores, como cualquier otra cosa, debe de saberse llevar. Y tiene su experiencia y su know-how. Entonces, no tendría por qué ser el final.
Grandes empresas han resurgido de un concurso, ¿verdad?
Sí, nosotros intentamos evitarlo a toda costa, ¿eh? Pero llegado el momento, no tenemos ningún problema en marcar la hoja de ruta para pasar por el mismo, ¿eh?
¿Evitarlo por qué?
¿Por
la crisis reputacional o por...?
Pues porque al final, o sea, es entrar en cuando entras en el quirófano, pues al final, vale. Pues o te cortan una pierna o te cortan un brazo, ¿no? Pero nosotros, como te digo, intentamos evitarlo. Llegado el momento, claro, hemos vivido muchas situaciones similares, cosa que el empresario, igual que una refinanciación de deuda, pues un concurso de acreedores, claro, igual no lo ha vivido nunca. Y se siente asustado, se siente que no sabe lo que le viene encima, ¿no? Entonces, claro, el estar acompañado por nosotros, pues le da más confort y donde podemos, no sé, poner sobre la mesa, pues 10, 20 casos pues de experiencias, ¿no?, en situaciones de ese tipo.
Sí, sí.
De todas formas, estamos siempre hablando de buscar las soluciones, de buscar cómo salir de esa crisis. Pero lo que también tenemos muy claro es que las empresas entran en crisis por algo. ¿Cuándo se debe detectar o cuándo sería lo ideal detectar? Hemos dicho que la caja marca tal, pero si ya hay algunos parámetros que antes se podrían solucionar, ¿no?
Sí, en general la empresa debería de reaccionar cuando no se cumple algo de lo esperado, en general. Entonces, claro.
Pero si no hacen presupuestos o no hacen previsiones,
entonces primero tienes que presupuestar. Decía, claro.
Sí, cuando no se hacen presupuestos, lo que se suele hacer y lo que solemos hacer y continuamente mantener actualizado es una comparación con las empresas similares a la tuya. O sea, cuando tú en determinados parámetros te desvías mucho, por ejemplo, a nivel de márgenes, pues si el sector está en un 5 y tú estás en un 2, pues algo tienes que estar haciendo mal. Ahí es donde tienes que pararte a pensar el por qué tú eres el burrito de la clase. Y es donde tenemos que empezar a tomar decisiones para recuperar eso.
Claro, además, controlar no es un acto, es un proceso. Es decir, cuando dice, bueno, se nos ha disparado el consumo de no sé qué, vamos a hacer un seguimiento. Bien, tú haces un seguimiento, sabes qué gastas, pero si tú no corriges lo que gastas, no te sirve de nada. Entonces, controlar es, esto es donde estoy, lo comparo donde debería de estar y hago algo. Y si no hago algo, pues se va a seguir desviando la empresa. Entonces, todas esas medidas te pueden anticipar que no tengas que llegar a una situación muy desagradable. Uh-huh. Y, por supuesto, cuando existen situaciones, sobre todo de caja, que es las más patentes, que empiezas a no poder atender todo lo que es tus obligaciones a muy corto plazo, es cuando tienen de saltar todas las alarmas.
Sí. Nos llegan proyectos en los que, por problemas de caja, pero que te pones a analizar lo que ha pasado en los últimos 5 años y resulta que en los últimos 5 años no han ganado dinero. Ya no sabes por qué, no sé, por qué está la empresa en marcha. Si es por pagarse las nóminas, pero claro, una empresa no puede estar para ganar un 1% o un 0,5% de sus ventas. Entonces, claro, ahí hay muchas cosas para hacérselas mirar.
Hay una cosa también que es evidente, y es que para llegar a esta situación lo evitaríamos si tenemos a personas como sois vosotros. Un externo, un interno, pero externo, que no es parte de la empresa, que no es socio de la empresa, ve cosas que a lo mejor no ve el propietario, el fundador, el socio de la empresa.
Vamos a ver, yo creo que lo bueno nuestro es como los médicos, ¿no? Al final tú has visto 100 pacientes y aquí nosotros vemos 100 casos diferentes, ¿no? Y los directivos de la compañía muchas veces solo han trabajado en una misma compañía, no saben lo que hay fuera de ella, ¿no?
No, y aparte ellos la ven con el cariño de que es suya.
El sesgo, ¿no? Eso se llama...
No la ven con la frialdad que la veis vosotros, que de ahí iba mi pregunta, Vicente.
Sí.
Que es bueno tener a gente como vosotros porque yo desde fuera te dicen, oye, que estáis haciendo muy mal programa de radio. Yo lo veo con mucho cariño, pues es mi programa de radio, es mi emisora, y claro, la veo con un cariño, pero desde fuera me decís, te estás equivocando.
Efectivamente.
Eso se llama el sesgo del empresario. Que es muy bueno, porque por eso es empresario, por eso es emprendedor, por eso tiene arrojo, por eso gana dinero.
Tiene la parte buena.
Pero a veces ese sesgo le llega a morir de éxito, porque no lo que le ha valido hasta ese momento sigue para valer. Y nosotros, pues claro, por suerte o por desgracia, yo creo que más por suerte, pues tenemos una visión más fría que va dentro del análisis. Que el análisis es que tiene que ser frío, no puede estar apasionado. Eso ya nos apasionamos pues cuando nos ponemos en modo empresario en nuestros propios negocios. No, pero para nosotros pues tenemos que acotar riesgos más que avivar los riesgos.
Sí, tenemos que ser muy objetivos.
Vicente, y una cosa que también me habéis comentado muchas veces y es que muy pocas veces decís esto es insalvable. Siempre hay una forma de salvar la situación.
Vamos a ver, tenemos que ser optimistas en ese aspecto. O sea, vamos a ver. Tenemos que, siempre hay costes que poder recortar, siempre hay alguna solución. A nivel financiero, siempre lo que tenemos claro es que si vemos que las posibilidades, no vamos a ser tontos y destinar muchos recursos a algo que podamos entender que no puede llegar lejos, ¿no? Pero en el 90% de los casos Hay una batería de soluciones que puedes aplicar tanto en la cuenta de resultados como en la tesorería para poder mejorar la situación en la que estás.
Es increíble lo que cambia cuando, igual que una persona que decide ir a una atención médica mental, pues, psicólogo, un psiquiatra, es increíble lo que cambia cuando el empresario admite para sí mismo: estoy en crisis y necesito ayuda. Es increíble. Y a eso añadido a una determinación. Es decir, a la determinación de decir: esto lo quiero cambiar. De verdad que solamente con ese paso mental, vamos a llamarle así, ¿cómo puede mejorar una empresa? Pero normalmente nos...
Reconocer el problema.
Sí, nos engañamos.
Y sí, sí. Y muchas veces nos encontramos con casos en los que el empresario o el equipo se acostumbra a la situación en la que está. Yo he vivido situaciones de empresas en pérdidas y el equipo, nada, que aquí como que las pérdidas ya llegan a ser normales y lo ven tan como normal. Cuando llegas de fuera dices: vamos a ver, que esto no es normal. Claro. O sea, que fuera pasan otras cosas. Y ahí es donde tenemos que entrar un poco a veces con un sistema de choque para...
¿Y por qué lo ven normal? ¿Qué lleva esa normalidad?
Pues mira, pues...
Capacidad de cambio.
Sí.
Esto siempre se ha hecho así, esto siempre es así, no doy para más.
El mercado es el que es.
¿A veces da vergüenza reconocer que lo has hecho mal?
Bueno,
eso... Vergüenza profesional.
Hay empresarios que les da vergüenza, pero yo creo que el empresario es una forma de vida y son gente...
Maravillosa.
Sí, que muy, muy injustamente tratada por la sociedad.
Totalmente.
Y que tienen el arrojo y la valentía suficiente para reconocer, pero a veces les hace falta ese clic de, por ejemplo, lo que insistimos mucho: chico, hazte un diagnóstico. Claro. Vete al médico, hazte una analítica, pues hazte un diagnóstico de la empresa y te diremos: oye, está todo fenomenal. O mira, por aquí tienes un riesgo. O esto yo lo mejoraría. O vamos a hacer un plan a largo plazo para esto. Ya después tomas tus decisiones y los haces internamente, cuentas con nosotros, buscas profesionales, la solución que sea. Pero claro, yo creo que el primer paso antes de reconocer que estás en crisis es saber si lo estás. Porque a veces no lo saben, como dice Vicente, porque vives en ese mundo de costumbre que todos los años das 1.000 euros de resultados, tocando de aquí y de allá de la contabilidad para que los bancos no te quiten la financiación, etcétera, etcétera. Pues en ese mundillo pues se mueven miles de empresas.
Resolvia.com. Ustedes les llaman, piden la cita, ahí lo tienen todo. Y Vicente, ¿en cuánto tiempo más o menos tú podrías decirle a una empresa: esto es lo que hay? El diagnóstico primero, a primera vista, si os llaman, ¿en cuánto tiempo más o menos se lo podéis dar?
Nosotros, cuando nos ponemos a hacer el diagnóstico, y en 3-4 semanas tenemos el resultado del mismo.
Súper rápido.
Sí, lo que más cuesta es que te facilite la información que necesita para hacer este diagnóstico, ¿no? Pero ahí nada, nos plantamos dentro de la empresa, lo conseguimos nosotros mismos, y en 3-4 semanas tenemos ahí un diagnóstico. Pero
lo tenemos muy automático, sí. Muy automatizado.
Sí.
Y así, y normalmente os hacen caso luego. Es duro, ¿no? Sí. Cuando a alguien le dicen: usted lo ha hecho mal aquí, 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 aquí. Debe ser duro, ¿no? Para oír de alguien de fuera que encima le has contratado, le tienes que pagar, que te está diciendo que lo has hecho mal.
Pero te llaman para eso, te llaman para que le saque la vergüenza.
Sí, pero bueno, sí. Pero quieras o no, no sienta bien. A nadie le sienta bien que le digan que lo ha hecho mal.
En general, esta fórmula de interim te hacen más caso. Porque ponen una persona adentro.
Ya sois parte del equipo, claro. Eso es importante, ¿verdad?
Y tenemos nuestra experiencia como directivos, o sea que ya no es un teórico que se ha leído 4 libros y sabe maravillas de un tema.
Esto no es un asesor, ¿eh? Estamos hablando de directivos que son capaces de dirigir la empresa que tú les pones en sus manos.
Eso es.
Que ellos van a dirigir tu empresa y a salvar tu empresa.
Eso es.
Son cirujanos de la empresa.
Eso es la diferencia, que pones un directivo de primer nivel durante un tiempo. Uh-huh. Y a un precio que digamos que es económico y que es viable para la empresa. Y después, cuando terminas o sigues, porque el empresario está contento, que como decía Vicente la semana pasada, nos pasa muchas veces, o te finalizas, porque has finalizado esa necesidad que es tan específica, como puede ser la empresa en crisis que tratamos hoy, o una refinanciación, o una internacionalización que tratamos con Antonio, etcétera. Y bueno, pues esa es la fórmula que nosotros pues proponemos y que creo que funciona muy bien.
Vicente, tú eres un número uno lo de la refinanciación con los bancos y con todo eso. ¿Alguna vez te piden que busques socios?
Muchas veces, ¿eh? Muchas veces la solución no solo está en manos de los bancos.
Y entonces, como tenéis tantos clientes y conocéis tanta gente, lo que estamos haciendo es sinergias entre vuestros clientes y entre vuestras experiencias.
Sí, ¿no? Hacemos eso o recurrimos a fondos, porque también tanto Juan Ramón como yo hemos trabajado en el capital riesgo y conocemos a muchos fondos que entrarían, tanto minorías como mayorías, en empresas que pueden reforzar el capital de las empresas, dotarla de más solvencia y así, pues, con una
referencia. Felices al fondo y a la empresa, a dos personas diferentes.
Sí, sí, sí.
Sí, sí, felices a dos grupos diferentes, porque en este caso solucionáis problemas y eso es muy importante hoy en día.
Exacto.
Que no se mueran las empresas. Estamos viendo el tema de la Dana, lo he hablado el otro día con Vicente. Juanra, tú también has estado haciendo peritajes, viendo cosas. ¿Está tan mal el tema de la empresa y algunas empresas no van a poder abrir porque hemos llegado tarde a ayudarles?
No, yo no, en general lo que yo estoy conociendo, claro que es muy parcial, las empresas tienen... he dicho el arrojo antes, voy a decir los huevos, ¿vale?
Porque sí, no,
estamos en horario que no...
Hay que decirlo.
Que para salir.
Escolar.
Para salir. Y sobre todo con un carácter muy local, que me parece que es increíble. Pero sí que es verdad que no entiendo por qué no tienen que funcionar mejor determinadas instituciones, como por ejemplo puede ser el consorcio. El consorcio es algo que pagamos todos en nuestros seguros, todos, lo estamos pagando todos los años de nuestra vida cuando tenemos un seguro, y cuando llega a esta situación... También es verdad, a favor de ellos, que están colapsados, porque la magnitud de esto es brutal, ¿vale? pero hay determinadas cosas que tenían que funcionar mejor de oficio y más rápido, porque hay gente que no sabe con qué dinero va a poder constar. Sencillamente eso te hace que no puedas tomar ninguna sola decisión y que te puedas paralizar.
Mira, precisamente estaba yo aquí, lo ves, en lamoncloa.es. Lo que más está fallando es en el consorcio las ayudas a las empresas. Sí que a nivel particular están llegando el dinero, tal, pero el consorcio donde va más retrasados con las empresas, precisamente donde no deberían fallar. Porque esto supone que los ERTEs hay que alargarlos, supone que la gente no está trabajando, supone que muchas empresas no van a poder abrir y al final esa solidaridad del inicio, donde una empresa que se había quedado sin nada, otro les ayudan a servir esas piezas, porque los pedidos siguen llegando y los primeros días todo el mundo es solidaridad, pero al mes te dicen, oye, o me lo envías tú o tengo que buscar a otro.
Sí, sí, totalmente. Y además pues se puede exigir también una agilidad más en la burocracia, pues por ejemplo las ayudas del señor Roche llegaron al día siguiente, ¿no? O a los dos días, o a la semana, no sabría decir.
Que evaluaban, auditaban y a los dos o tres días tenías el dinero en tu cuenta.
¿Y te hacían dos llamadas?
Uh-huh. Mira, sería fácil.
Sí.
Igual que luego el dinero que ha mandado el señor Amancio Ortega, pues lo ha dado a los ayuntamientos y esto lo han distribuido. Ahí puede haber quejas de que algún ayuntamiento lo haya hecho de una forma o de otra, pero ese dinero ha llegado directamente porque el del consorcio tarda tanto. Cuando es algo, ¿quién es el consorcio? Dicen, el gobierno, para lo que les interesa, pero ¿quién manda en el consorcio? ¿Quién es el señor consorcio? El mando único en el consorcio no existe.
Sí, depende del Ministerio de Hacienda.
Depende de un perito.
Sí. Bueno, también es verdad que el consorcio muchas veces se encuentra con situaciones en las que se le intenta engañar, ¿vale? Entonces, pues tienen que ser muy rigurosos en que no se les engañe. Pero yo creo que todos podríamos... poner en marcha sistemas que fueran más ágiles. Pues, por ejemplo, a lo mejor la primera disposición que se hace a cuenta, pues que fuera más rápida. Porque existe, cuando existe un siniestro, vamos a suponer de 500.000, pues se puede hacer una entrega a cuenta de 100.000 que seguramente no se pilla nadie los dedos.
Sí, han habilitado una línea de financiación, el ICO, para poder anticipar esas ayudas del consorcio.
Aquí están, sí. Hay 6.342 solicitudes del ICO.
Sí.
Tengo aquí los datos.
Sí, sí.
1.435 millones de euros. Ojo.
Sí, sí. Eso te permite anticiparlo, eso, pagando tus intereses, que en caso de que luego pues el consorcio pues dé menos de lo que toca, pues nada, se prestamiza lo que es la parte...
Sí, pero sí, al final los avales son como los del COVID, que los hacían los empresarios a nivel personal, ahora se están llegando a las ejecuciones.
Sí, sí.
Y volvemos un poco pues a esa necesidad de conocer... ¿no? Pues, por ejemplo, muchos financiación con garantía ICO se ha firmado sin saber lo que se firmaba.
Para esto hace falta gente como vosotros. Y eso es importante. Vosotros podéis aconsejar a las empresas qué hacer, qué no hacer y buscar otras soluciones alternativas, ¿no, Vicente?
Efectivamente. Uh-huh. Analizamos todo bien analizado y en base a los resultados que salgan, le damos una hoja de ruta que le permita pues eso, buscar esa viabilidad futura y ese mantenimiento en el tiempo.
Qué bien. Resolvia.com, Resolvia con B. ¿Queréis añadir algo más, Juanra, Vicente?
No, por mi parte, nada.
Ha sido muy instructivo el programa de hoy, donde hemos dado muchas claves y sobre todo os digo una cosa, poner a esta gente en vuestra vida es que es fundamental, yo lo tendría muy claro. Primero porque ahorras, segundo porque te dan buenos consejos, tercero porque te quitan estrés y porque tú te puedes dedicar a lo tuyo, a lo que sabes. El que sabe hacer muebles, pues hacer muebles. Y ello ya soluciona la parte de lo que es cómo vamos a financiar mejor, cómo vamos a rentabilizar mejor, cómo vamos a ser mejores jefes de recursos humanos y cómo vamos a tener una empresa mucho más saneada y mucho más sostenible. Es muy importante de cara al futuro. Y sobre todo ahora que lo único que le preocupa a Europa, que nos llega mucho dinero, porque muchos fondos europeos están ahí y no se utilizan. Y eso es una pena también. Y ahí vosotros también partís de esa base de que sabéis dónde, cómo y en qué lugar se pueden solicitar.
Claro. Todo apartado, subvenciones.
Que eso es importante. Eso es muy, 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 muy importante. Vicente, pues muchísimas gracias. Hasta la semana que viene.
A ti por invitarme.
Muchas gracias, Juanra.
Muchas hasta la semana gracias que viene. A vosotros.
Hacemos una pausa y enseguida volvemos.
99.9 Valencia Radio.